Amigos viajeros, una semana más nos encontramos aquí, en Radio Viajera, para seguir contándoos las aventuras de mi primera vez. Recordad que los podcasts los podréis oír tantas veces como queráis directamente en mi blog, www.buscandodestino.com, así como también los podréis encontrar dentro de la web de Radio Viajera, donde además os aparecerán los distintos enlaces desde donde los podréis descargar. No podéis olvidar que para todas las dudas, consultas, cuestiones, comentarios, estoy a vuestra disposición en mi propia web, así como en las distintas redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Love, exciting and new. I'm a boy. We're expecting you. ¿Y a dónde nos vamos hoy? Hoy nos vamos de vacaciones en el mar. ¡Qué mejor forma de relajarnos del estrés diario, del trabajo, de la casa, la familia, que con una buena tumbona en mitad del mar! ¿Y cómo logramos eso? Pues con un crucero. Porque hoy os cuento mi primera vez en un crucero por el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es probablemente el lugar en el que todos pensamos alguna vez cuando el estrés nos invade. Estoy segura que si cerramos los ojos, muchos de los que me estáis escuchando, lo que se os viene a la cabeza es esa imagen del mar Mediterráneo. Combinación perfecta de aguas azules y turquesas, arenas finas, aceite de oliva, ensalada. Pero bueno, volvamos a la realidad. Para que lo vayamos situando un poco, el mar Mediterráneo es la región de agua comprendida entre Europa meridional, Asia occidental y África septentrional, bañando a las tres penínsulas del sur de Europa: la ibérica, compuesta por España y Portugal, la de Italia y la de los Balcanes. Como dato curioso, os diré que es el segundo mar interior más grande del mundo, 2,51 millones de kilómetros, nada más y nada menos. Eso sí, la primera posición se la lleva nuestro mar del Caribe. Como segundo dato curioso, pero un poco más triste, os diré que el mar Mediterráneo es el mar con más contaminación del mundo.
Tendré un velero y llegaré primero al Edén, al paraíso de verdad. No será el azar, sino un gran bazar, todo a cien, rumbo al sitio que los conquistadores esperaban encontrar. Al parecer tal era el plan, vacaciones en los plásticos del mar. He visto en Google Earth un sexto continente, botellas, trastos y presentes flotan en un remolino, creo que es divino. Yo me alegro por mis competidores, hay señores que esperaban encontrar vacaciones en los plásticos del mar. pasar, diré que es mío cuanto me rodea. Ver el vacío en la marea y dejaré acertijos en la botella a los regatistas, revanchistas que vendrán navegando en un contenedor quizá. Hay señoras y señores que esperaban encontrar vacaciones en los plásticos del mar. Plásticos del mar.
En estas tranquilas aguas convive una gran cantidad de endemismo que ha llevado a que este mar se le considere como uno de los lugares de mayor concentración de biodiversidad del planeta. Sin embargo, como os decía antes, el mar Mediterráneo se enfrenta a varios problemas derivados de la actividad humana. Entre ellos os puedo contar sobrepesca. ¿Quién no quiere comerse el mismo pescado fresco todos los días? Segundo problema, exceso de urbanismo de la franja litoral. ¿Quién de nosotros no quiere tener una casa en primera línea, que salgas a desayunar al jardín y te metas en el agua? Tercer problema, contaminación. Cuarto problema, calentamiento global. Porque sí, amigos, por mucho que haya gente que aún no es consciente de este problema, somos nosotros mismos los que nos estamos cargando a nuestra maravillosa amiga naturaleza. Os cuento todo esto para que sepáis que lo que llega al agua no es tan fácil de que desaparezca. El mar Mediterráneo tiene una tasa de renovación de su agua aproximadamente cada 90 años. Así que ya os podéis imaginar lo que ocurre con ese plástico que nosotros tiramos. Lo bueno de todo esto, que si lo cuidamos, nosotros y nuestras generaciones futuras podrán disfrutar de su crucero por el mar Mediterráneo. crucero, por definición de la Real Academia de la Lengua Española, es un viaje de recreo en barco con distintas escalas. Y entonces, como un buen amigo un día me contó, ¿el ferry de Bari a Patras vale como crucero? Pues desde el punto de vista estricto de la palabra crucero, o tal y como yo os lo quiero contar, no. El ferry, para hacer un trayecto entre dos islas donde no vas a pasar ni más de 12 horas, nada tiene que ver con un crucero. Un crucero es algo maravilloso, es un monstruo de barco, donde los más pequeñitos albergan en torno a 1.800 pasajeros y los más grandes casi a 6.000. De hecho, el barco de cruceros más grande construido hasta el momento puede llegar a albergar a 5.479 pasajeros en habitaciones dobles. Como entenderéis, para coordinar semejante cantidad de huéspedes y para navegar dicho barco, este enorme barco cuenta con unos 2.100 miembros de tripulación. Os estoy hablando del crucero más grande hasta el momento, el Harmony of the Seas, de la compañía de cruceros estadounidense Royal Caribbean. Este barco, como anécdota curiosa, tiene una réplica, en menor escala, eso sí, del Central Park, el parque más grande de Nueva York. Nada más y nada menos, chicos. Los cruceros, además de camarotes, bueno, y algunos recreaciones de Central Park, como este que os acabo de contar, aunque ya sabéis que no es lo normal, por lo general, lo que sí suelen tener todos es biblioteca, iglesia, restaurantes, teatros, casino, discoteca. La mayor o menor cantidad de cada uno de estos servicios, como os podéis imaginar, ya dependerá del barco. Y eso también vendrá luego relacionado con su precio, como es obvio. Hablando de estos servicios que tienen los cruceros, uno que a mí me parece muy especial es el del matrimonio. ¿Qué? Diréis. ¿Y eso ahora a qué viene? Pues os cuento. Los capitanes de barco tienen capacidad legal para casar. ¿Cómo? ¿Y por qué no conozco a nadie que se haya casado por un capitán de barco? A ver, tranquilos, amigo. Dejadme que os explico bien. Legalmente, un capitán de barco adquiere la máxima autoridad legal dentro del mismo y, por tanto, tendría potestad para poder casar. Sin embargo, y a efectos legales en el caso del matrimonio, solo se les concede dicho poder cuando los contrayentes estén en peligro de muerte. A pesar de que legalmente el matrimonio en un barco es así, solamente lo puede ejercer el capitán cuando hay peligro de muerte, son muchos los cruceros que ofrecen la posibilidad de celebrar el enlace ofrendado por el capitán. Y al mismo tiempo, son muchas las parejas las que deciden contraer matrimonio en aguas internacionales. Estos cruceros, al finalizar el acto, les dará a la pareja su certificado de matrimonio emitido por la naviera. Es cierto que no tendrá efectos legales, no nos equivoquemos. Así que vosotros, ¿qué? ¿Os apuntáis a una boda en el mar?
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos, y hasta a veces sin motivo y sin razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué colores son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios.
Mi primer crucero lo hice allá por el año 2008. Ya ha llovido un poco desde entonces. Era un crucero de la naviera Pullman Tour, la cual sigue existiendo. El barco se denominaba Sovereign y el paquete se le llamaba Brisas del Mediterráneo. El crucero tenía una duración de una semana, en concreto 8 días y 7 noches, y la ruta era la siguiente. Partíamos del puerto de Barcelona, en España, de allí navegábamos hasta Villefranche, en Francia. En esta parada de un día, te daba tiempo a hacerte una idea de Niza y Mónaco, ya que son dos ciudades cercanas a las que se puede llegar muy cómodamente en tren. De una ciudad a otra hay aproximadamente 20 minutos de trayecto. Y al finalizar el día, vuelta al barco. Siguiente parada a la mañana, Livorno, en Italia. En esta ocasión, las ciudades que se te ofrecían cercanas para visitar eran Florencia y Pisa. También son dos ciudades que si querías ir solamente a lo más turístico, es decir, a la foto del Puente Vecchio en Florencia y a la foto de la Torre de Pisa, haciendo como si la estuvieras empujando para que no se cayera, lo siento, pero es una típica foto que todo turista que primera vez que visita se tiene que hacer. Así que lo dicho, si lo que pretendías eras eso, también te daba tiempo hacerlo en un día. La parada del día siguiente era en Civitavecchia, que aunque corresponde a la provincia de Roma, la ciudad se encuentra a unos 80 kilómetros. Pero no hay problema, porque está bastante bien organizado para los cruceristas. Y si no quieres hacer la excursión que te ofrece el barco, también puedes ir por tu cuenta a Roma, ya que hay autobuses que conectan con la ciudad eterna. Personalmente, Roma es una ciudad que hay que conocer. El caos de su tráfico, sentarse a tomar un helado en la Plaza Navona, que nunca encontrarás otro helado que sepa como ese por ninguna parte del mundo. En fin, son cosas que hay que experimentar por uno mismo. Pero bueno, al menos pasar un día en Roma te dará la opción a ver alguno de los puntos turísticos más importantes de esta bella ciudad. Y de Roma, al día siguiente, nos marchábamos a Nápoles. Y sí, para seguir aprovechando bien el crucero, en este día también te daba tiempo a conocer las famosas ruinas de Pompeya. Como última parada del crucero, Túnez. Un día bien aprovechado para recorrer sus zocos, tomarte un té y relajarte. Tocaba la etapa final, vuelta al barco. Nos quedaba todo un día entero de navegación por delante. Al siguiente día, ya vuelta a Barcelona, a nuestro punto de origen. Sé que actualmente Pullman Tour ha modificado esta ruta, porque ya no hacen la parada de Túnez y hacen el circuito a la inversa. En vez de norte a sur, de sur a norte. Empiezan por el día de navegación y de ahí a Nápoles. Además de visitar las ciudades que te interesen, porque si no te apetece bajar, o bien porque haga mal tiempo, o porque te encuentres cansado, te puedes quedar en el barco sin problemas. Dentro del mismo se organizan muchas actividades y talleres diversos. Además, la gran mayoría de los cruceros suele ser paquetes con todo incluido. ¿Y esto qué significa? os estaréis preguntando mucho de los oyentes. Explico. Que el barco venga con el paquete de todo incluido significa que todo lo que comas y bebas está incluido en el precio que ya pagaste. Las cenas se suelen organizar a la carta y suele haber dos turnos, uno un poco más temprano y otro un poco más tarde. El almuerzo, sin embargo, suele ser buffet, al igual que el desayuno. Y además suele haber la opción de un bar en la piscina que esté abierto permanentemente para picotear cualquier snack entre horas. Aunque mi crucero fue así, con esta modalidad de todo incluido, porque hay muchos otros cruceros que no tienen esta opción, así que también os lo quiero indicar. Son cruceros en donde las bebidas alcohólicas no suelen estar incluidas, por lo que si os apetece tomar una cerveza mientras cenáis o un gin tonic a la noche en la discoteca, lo tendréis que pagar aparte. Tened esto en cuenta cuando hagáis vuestro próximo crucero. En los cruceros suele haber gente de todo tipo de edades. Desde gente joven, con muchas ganas de fiesta, fue mi caso, ya que iba de viaje universitario, a muchas familias con niños e incluso jubilados. Yo realmente creo que es una modalidad de viaje que se adapta a las necesidades de todo el mundo y soy una fiel defensora de hacer vacaciones en crucero. Por un lado, el que es más joven o tiene ganas de fiesta, pero al mismo tiempo quiere cultura y aguanta ese ritmo de salir de fiesta por la noche y al día siguiente ir a visitar cosas, esta modalidad va perfecto. Para las familias también es ideal. Primero, por el lado económico, porque en muchos barcos los niños hasta 2 años no pagan y entre 2 y 12 años suelen tener precios especiales, por lo que es un alivio para las familias. Y por otro lado, porque con tantas actividades y tantas formas de diversión distinta, es imposible que algún miembro de la familia no esté contento con las vacaciones elegidas. Y el tercer grupo de edad, las personas mayores, pues porque es una comodidad al máximo. Te llevan de un país al otro casi sin enterarte. ¿Qué quieres dormir? Pues te vas a tu camarote a dormir. ¿Qué quieres salir a pasear? Pues te vas a la ciudad y te la recorres. Y así conoces la ciudad estando atracado en un barco. En fin, que si no os animáis a hacer un crucero es porque no queréis, porque es todo facilidades.
Yeah. dancing in. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Standing by,
summertime,
senses,
and the living is easy.
Oh, Betty Susan.
Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking.
Muchas personas alguna vez me han preguntado, pero no María, ¿no se nota que estás navegando? Os cuento, no os voy a mentir, porque un poco pues sí que se nota. Son barcos grandes, muy bien preparados, pero evidentemente estás en el mar, duermes en el mar y comes en el mar. Tus vistas desde la ventana son siempre el mar. De hecho, os diré que en este primer crucero por el mar Mediterráneo, del que os estoy contando, tuvimos un fuerte temporal. Olas que subían por la cubierta del barco, platos que se movían en la mesa del restaurante de un lado a otro. Pero nada que un buen capitán de barco no sepa controlar. Aun a pesar de todo, una de las compañeras que viajaba conmigo no resistió esos mareos y al llegar a Roma tuvo que tomar un avión de vuelta a España. Una lástima, porque este temporal solo fue un día y al día siguiente y a la mar otra vez en calma. Lástima. También quizás fuese porque yo el crucero lo hice en marzo y las fechas más indicadas para hacer este tipo de cruceros por el Mediterráneo es de abril a octubre. De verdad, no os lo penséis más y a planear ya vuestras próximas vacaciones en un crucero por el mar Mediterráneo. Amigos viajeros, este programa por hoy va llegando a su fin. Si queréis consultarme algo porque no os haya quedado claro o tengáis alguna cuestión a comentar, no dejéis de hacerlo a través de mi blog www.buscandodestino.com o a través de las diferentes redes sociales en las que me encuentro, Instagram, Twitter y Facebook. Nos vemos la próxima semana para contaros muchas más experiencias de mi primera vez. Seguid así de felices, amigos viajeros.
Yeah.